Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
La vida da muchas vueltas y nunca sabemos qué nos puede deparar, cómo se van a suceder los acontecimientos. Hay personas que, por diversas circunstancias, Nara Basategui, ¿qué tal, egunón?
Egunón,
no pueden cuidar a sus hijos, a sus hijas, no se pueden hacer cargo en su día a día, ¿no?
Y bien sabemos, además, que bueno, no todos los niños pueden vivir con sus padres biológicos. Una situación que, aunque dura, se ve paliada por la generosidad de las madres y padres que forman parte del acogimiento familiar.
Enseguida vamos a hablar con esas familias que nos acompañan hoy aquí en Radio Vitoria, pero antes vamos a saludar a Pedro Gorospe, periodista, nuestro cafetero de los lunes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Muy bien, Egunón.
¿Conoces alguna familia de acogida? No lo pregunto porque lo sé. Y además, una circunstancia que no es habitual.
Sí, 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 sí. Además es un conocedor, un viejo conocido, un antiguo conocido de esta casa y que todavía colabora con vosotros. Es Maxi Vega. Uh-huh. Maxi y su pareja acogieron a 5 niños en la década de los 80. Entonces está María Jesús Aguirre, un programa de cuerda, Elena uh-huh. Peciña en el ayuntamiento. Creo que María Jesús Aguirre estaba en Bienestar Social en la Diputación. Y él acogieron a 5 niños de 2, 3, dos hermanos de 2 y 3 años, 2 hermanas de 6 y 7 y un niño de 4.
Estamos hablando en etapas diferentes.
No.
A la vez.
A la vez.
A la vez. Claro, en los 80 había un problema de empezar con este programa. Entonces creo que se llamaban familias sustitutas individualizadas. Creo que se llamaba programa. En fin, bueno, sí, estas cosas. Pero claro, había un problema social de muchos niños abandonados y entonces empezaron a dar soluciones las que se podían dar, ¿no? Y bueno, pues Maxi y su mujer acogieron a 5 niños, con uno de ellos estuvieron hasta que cumplió los 30, 10 años de sus vidas, desde los 26 hasta los 36 años, de los que desde luego no se arrepienten, sufrieron mucho, disfrutaron muchísimo, pero demostraron que, bueno, pues que Maxi y su mujer, Maxi no es solo un nombre, ¿no? Es también Maxi de corazón y Maxi de sensaciones y Maxi de generosidad. O sea que gracias a todos los Maxis del mundo, porque, en fin, este programa tiene que seguir adelante, es impresionante.
Es que quizá esa es la cuestión, ¿no? Que cuando hablamos de familias de acogida hablamos de una generosidad...
Con mayúsculas.
Con mayúsculas, de replantearse quizá muchas cosas, pero precisamente eso, ¿no? De generosidad.
Es que fíjate, si tener hijos naturales ya es difícil, complicado, a veces muy doloroso, dices, bueno, estos al final son como tus hijos naturales, pero no lo son. Y encima ya vienen con paquetes emocionales, con historias que han vivido complicadas en muchos casos, claro, con unos críos con 6 y 7 años, vienen ya con sus cargas, lo que han vivido, no siempre son cosas especialmente buenas. Es decir, ese proceso de adaptación y de normalización, muy duro, muy satisfactorio, pero muy duro, sí.
Nos lo van a contar nuestros invitados, nuestras invitadas esta mañana de lunes. Enseguida vamos a escuchar esos testimonios de padres, de madres que han acogido, que están acogiendo. Pero antes vamos a saludar a Beatriz Sáez, ella es técnica del programa de acogida familiar de la Diputación Foral de Álava, es psicóloga y responsable de familias. ¿Qué tal, Beatriz? Bienvenida, egunón.
Hola, buenos días.
Bueno, asentías con la cabeza esto que decía Pedro. Habéis trasladado a la opinión pública que hay urgencia, Beatriz, ¿no? Hay urgencia para niños y para niñas que necesitan una familia.
Sí, así es. Efectivamente, el programa ahora mismo tiene una necesidad de familias y por eso lanzamos esta campaña de captación. porque el acogimiento familiar pues es una medida de protección que funciona, que como dicen repara, acoge, protege, pero necesitamos más familias.
El objetivo es intentar, bueno, encontrar 10 familias, que si hubiese más entiendo que siempre serán bienvenidas, siempre, pero la urgencia es para esas 10 familias. En todo caso, ¿en qué momento estamos ahora en cuanto a acogida familiar? ¿Cuál es la salud de la acogida en Araba?
Pues el acogimiento familiar en Araba ahora mismo, los que tenemos en marcha funcionan. Como os decía, es una medida de protección que es muy eficaz y que sirve para que los niños puedan crecer en entornos estables y puedan tener todas sus necesidades cubiertas. Pero necesitamos más familias. Hay más niños que necesitan familias y por eso hacemos este llamamiento.
Hablamos especialmente de niños y niñas de 0 a 6 años, Beatriz, y grupos de hermanos y de hermanas. ¿Esto es más difícil de conseguir todavía?
Sí, hacemos un especial hincapié en los niños de 0 a 6 años por la vulnerabilidad que tiene esta franja de edad, la primera infancia, y también para grupos de hermanos, porque a medida que aumentamos el número de personas, pues aumenta la dificultad. Pero sí que quiero reseñar que necesitamos familias para niños de todas las edades. Algunos son ellos solos y otros son en grupos de hermanos.
Hasta los 18.
Hasta los
18. Hablamos, ¿verdad? ¿Qué franja de edad es quizá la que cueste más a la hora de la acogida? También es cierto que quizá aquí el proceso de la propia acogida también igual le tendríamos que explicar para saber, bueno, a la vista de después de identificar a los menores que tienen esa necesidad también, en qué familias van a estar, ¿no? Porque quizá una familia se pueda adaptar mejor a una criatura. No sé si hay ahí algún tipo de proceso.
Bueno, precisamente por eso hacemos este llamamiento a todo tipo de familias y a todo tipo de personas que sientan que pueden aportar, porque tenemos muchos niños y muchas niñas que necesitan de esta medida y que, bueno, pues cuantas más familias tengamos, más fácil podremos encajar las necesidades de un niño o una niña con las características de esa familia.
Pedro.
Danos algunas claves de qué es lo que dicen los padres de acogida cuando acaban su experiencia, ¿no? Digo, porque es una manera de animar posiblemente a futuros padres de acogida.
Pues yo creo que el común de todos sería que vale la pena. Que vale la pena el esfuerzo, que vale la pena los desvelos, que vale la pena y que vale la alegría también, porque al final lo que exige esta medida es pues presencia, cotidianidad, ofrecer ese espacio estable a los niños y las niñas y enriquecerte también con su convivencia, con la relación con ellos y con ellas, así que merece.
Yo creo que hay alguien que está ya sonriendo porque le está enriqueciendo mucho la vida, aunque tampoco será fácil seguramente. Es un padre de acogida que se ha acercado hasta aquí esta mañana de lunes. Kepa, ¿qué tal? Bienvenido, Gunón.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo está siendo la experiencia? Tú y tu pareja cogéis una niña de 11 años. ¿Cuándo se produce esta acogida y qué es lo que os mueve, Kepa, a decir, venga, vamos a dar este paso?
Pues llevamos más o menos año y medio largo. Fue en abril del año pasado cuando empezamos con Anne. Y la verdad es que es una aventura, es como una montaña rusa, ¿no?
Porque vosotros además no sois padres biológicos.
No, nosotros no queríamos tener hijos, cada uno por sus propias razones, pero sí que llegó un momento en la vida en la que, bueno, pues nos veíamos que teníamos una situación mucho más estable y, pues, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Que es como muy lógico con nuestros principios, con cómo vemos la vida, cómo vemos el papel de cada uno en la sociedad, ¿no? Y luego también, pues suena un poco así, pero que tu vida merezca la pena, ¿no? Que al final, a lo largo de la vida, ¿no? Pues tú vas superando retos a nivel laboral, a nivel personal, y luego dices, bueno. Y cuando yo miré atrás, ¿no? ¿En qué
he contribuido, ¿no? ¿Qué he hecho por los demás?
Sí.
Bueno, no, es un punto de partida, me parece muy interesante y generoso, que nos puede hacer pensar, ¿no? Seguramente a todos y a todas, ¿qué hacemos, ¿no? Más allá de seguir nuestra velocidad de vida que tenemos todos. ¿Cómo se gestiona? Que para esto de que no es una adopción.
No.
Que no es tu hijo. Los hijos son del universo, diría yo, pero bueno, no sé, eso es mi opinión personal. Pero que es una persona, es una niña de 11 años que se puede marchar.
Sí, hombre, pues es cierto que cuando tú entras en el programa, hay todo un proceso en el que desde la Diputación te dan un curso en el que te preparan, te van adelantando a qué situaciones te puedes enfrentar, ¿no? Desde lo más complicado hasta lo que no puede ser tan complicado, más cotidiano, más lo que te pregunta la gente de fuera, porque al final somos un tipo de familias que no somos tan habituales.
Claro.
¿No? Y entonces, bueno, pues en el día a día vas gestionando contradicciones propias, y te das cuenta de que, bueno, que cuando, como dice Casey O en una de sus canciones, pues cuanto más amor das, mejor estás, ¿no?
Sí.
Y es así, porque cuando tú te das cuenta de que si pones en el centro, dentro de mantener tu vida cotidiana, a esa persona que tenía todo el derecho del mundo a que le cuidaran, a que le quisieran, y pues por situaciones de la vida pues no lo había conseguido, ¿no? Cuando haces eso, la verdad es que tu vida, pues para mí, cobra otra dimensión y tiene otro tipo de alicientes y... No sé, es como se abren otras puertas, ¿no?
Kepa, en ese sentido has dicho que Anne está con vosotras desde hace año y medio. Me imagino que desde ese primer momento, intentar encajar las piezas, vencer esas contradicciones propias que has dicho y poner en el centro a Anne, me imagino que Anne también, su actitud, su manera de estar, habrá cambiado de forma positiva, entiendo. O cambiar de forma positiva, o igual incluso mejorar, ¿no? O conseguir cierta estabilidad.
Sí, bueno, en nuestro caso, a ver, la vida da muchas vueltas y todos somos personas. Y
así hemos comenzado, ¿eh? Con eso.
Sí.
Y es que es verdad,
sí.
Nadie estamos libres de nada, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, pues muchos niños y niñas sí que tienen pues ciertas heridas, ¿no? Que tienen que ir curando, ¿no? Y en el caso de Anne, muchas de ellas yo veo al menos que están curadas, ¿no? De la opción para sentirse más segura, más empoderada, que igual no tenía porque por cómo había ido su vida, pues igual era más insegura, tenía muchos más miedos, tenía incluso, pues no sé, pues miedo a ser incluso egoísta, ¿no? A decir, joder, pues tengo una familia que me quiere, entonces... Pues soy más egoísta, tengo más derecho a disfrutar de las cosas y no ser, pues, no sé, excesivamente generosa hacia los demás, hacia las personas que le rodeaban, incluso personas igual que no conocía y tal, siempre estaba mirando hacia afuera, ¿no? En vez de decir, bueno...
Y a mirarse un poco a sí misma,
¿no? Eso es. Y creo que hay, bueno, que lo estamos consiguiendo, ¿no? Y que, bueno, pues le ves que cada vez, para mí al menos... Cada día es más feliz.
Qué bien, qué bien.
Sí. Tiene que ser un orgullo.
Y lleváis año y poco, ¿no? Qué pasa,
sí,
año y poco haciendo.
Sí, bueno, y nosotros también
camino.
Somos muy felices. La verdad es que.
No hay más que verte, no hay más que verte.
Sí, un poco en relación a lo que comenta Kepa, yo que llevo 10 años trabajando en el programa y he visto a muchos niños y niñas y a familias en evolución. Me gustaría también como poder dejar constancia de cómo funciona el acogimiento familiar, ¿no?
Cuéntanos.
Y de cómo en esta experiencia buscamos no solo cuidar a los niños, sino reparar también las heridas que pueden traer. Y cómo a través de la convivencia, del hecho de formar parte de esta familia, de estar dentro de esta convivencia, las heridas que traen se van sanando y pueden tener un montón de vivencias positivas, de experiencias positivas que reescriben las anteriores. Entonces, dar, como dice el lema de la campaña, una nueva oportunidad a estos niños y a estas niñas para ejercer su derecho, ¿no? A ser queridos, a ser atendidos y todo eso.
Y una de las cosas que le he preguntado a Maxi es cómo se vive ese momento en el que ya te tienes que separar de ellos. Ellos deciden que son mayores de edad, que tienen su vida ya más o menos encarrilada y se marchan de tu vida, ¿no?
A veces no se marchan nunca, ¿eh?
Eso
también
eso
pasa,
es,
¿no? También hay que decirlo.
Entonces,
lo mismo que decimos que no es una adopción y que no es para siempre, a veces
claro,
la cosa se alarga.
Claro, la convivencia puede parar, pero claro, la relación no.
Exacto.
Claro.
Entonces él me ha dicho eso, pues como con los hijos naturales. Uh-huh. O sea, en unas ocasiones dicen déjame vivir, ¿no? Y vienen cuando necesitan algo, y en otras ocasiones están más apegados a ti, ¿no? Pero me dice, pero claro que es duro. Uh-huh. O sea, separarte de esos brazos.
Bueno, Pedro, tú eres padre biológico, sí. Cuando tu hija se fue de casa también seguramente hubo un pellizquito ahí en la tripilla.
Bueno, nosotros nos alegramos, sinceramente.
No, pero quiero decir que el síndrome,
no, es broma,
el miedo vacío y todas esas cosas, ¿no? Que en los
sí,
padres
sí,
biológicos,
no, no.
Las madres también
no,
pasa.
No, ojo, claro que sí, sí. Porque es que has vivido muchos años de tu vida con alguien pululando por allí, haciendo preguntas, viendo cómo crece, cómo tal, sus problemas. Y esto pasa igual, seas padre de acogida o seas padre natural. La diferencia es mínima, emocionalmente yo creo que es mínima.
Bueno, ¿qué os parece si vamos a saludar a otra persona? Que ella es una madre monomarental de una niña de 9 años. Y luego nos vas a dar, Beatriz, si te parece, detalles para que si hay alguien que en este momento se lo está planteando, diga, a ver, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué proceso tengo que seguir? ¿No? Esos detalles prácticos que me parecen muy importantes también. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿hace cuánto que estáis juntas?
Bueno, pues nosotras llevamos ahora 8 meses juntas, más o menos.
¿Y cómo está siendo ese proceso, Marta? ¿Y cómo estáis las dos?
Bueno, pues las dos estamos bien. El proceso es pues de ajuste, ¿no? Porque al final, bueno, pues es verdad que es un cambio para las dos, tanto para ella como para mí, que bueno, pues de vivir sola, pues llega una niña, ¿no? Y ella también integrarse pues conmigo, pues es todo un volcán de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos ajustando y la verdad es que bien. Sí, os estaba escuchando hablar y la verdad es que es todo lo que estáis diciendo, es que estoy completamente de acuerdo, porque bueno, pues vamos a ajustándonos la una a la otra, ¿no? Conociéndonos y bueno, ya después de 8 meses, la verdad es que bien.
Marta, en tu caso, bueno, eres soltera, hemos dicho que eres una familia monomarental, no tienes hijos biológicos al igual que Kepa. Hay días difíciles, entendemos, ¿no? Que será. Tú hacías mención a un volcán, Kepa ha hecho a una montaña rusa. Sí. En todo caso, ¿cómo te ha llegado a cambiar la vida?
Pues en todos los aspectos, claro.
Y tienes una importante red de apoyo, ¿no, Marta? Que eso es interesante también.
Sí, al final con la niña, bueno, primero nos hemos, nosotras dos, pero bueno, luego cuento pues con mi hermano, con mi hermana, con mis padres, entonces bueno, tengo ahí mis apoyos para todo ello. Es verdad que muchas veces pues estás en casa y pues tienes que tomar tú las decisiones. Y bueno, pues a veces es difícil, a veces es más fácil estando uno solo, a veces es más difícil porque dices, joder, ¿qué hago aquí?, ¿no?, cuando tienes ciertas dudas, pero bueno, salimos adelante, o sea, al final vas aprendiendo también. Hay veces que igual pues la decisión la hubiera tomado de otra forma, pues se va aprendiendo, o sea, todo se va ajustando.
Kepa nos decía que él y su pareja tenían esa cosa, ¿no?, esa sensación de... Algo hay que hacer en esta vida por su forma de vivir, ¿no? Por sus ideas, por su compromiso vital. ¿Tú cómo te acercas a esto de la acogida? Porque creo que ya te rondaba la cabeza, Marta. ¿Algo pasa?
Sí, completamente de acuerdo. Yo lo de la acogida sí que es verdad que llevaba ya varios años, bueno, que incluso había asistido a una charla hace unos años, pero bueno, en ese momento pues no di el paso, quizá porque no veía un poco las circunstancias que yo consideraba y bueno, ahí se quedó, ¿no? Y pues poco a poco lo tienes en la cabeza y llega un momento en el cual, pues quizá la época de la pandemia en el que nos paramos todos y pues me ayudó a reflexionar y a decir, pero ¿cuánto tiempo libre tenemos aquí, no? En ese momento en que vaciamos todo de ir a trabajar, ir a casa y ya está, ¿con qué lleno mi tiempo en la vida, no? Y no sé, y creo que ahí sí que se daban las circunstancias adecuadas para dar el paso, pues laborales, personales, de estabilidad, y fue así como me decidí. Sí,
y aquí estáis.
Así es como,
aquí
estáis. Sí, luego tenía mis dudas sobre el tema de, bueno, pues familia para monoparental, pero es lo que habéis comentado antes, al final las características de los niños son muy diferentes y bueno, pues es que cualquiera podemos tener las características que requiere un niño de los que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues sí.
Sois unos héroes, unos auténticos héroes. Yo creo que ser padre es una heroicidad, y lo sois a todos los efectos, padres y madres. ¿Cómo son? Yo no sé si ahora en el programa incluye visitas guiadas o visitas a los padres biológicos. Yo no sé si eso forma parte del programa. ¿Cómo es ese momento?
Sí, bueno, la diferencia principal entre el acogimiento y la adopción es que en el acogimiento familiar no hay una ruptura con la familia de origen, con la familia biológica. Entonces, intentamos rescatar los aspectos positivos de esta relación con la familia de origen que puedan tener estos niños y niñas. Estos aspectos positivos que intentamos rescatar generalmente se articulan a través de visitas y de contactos que tienen con ellos. Entonces, sí, es una parte muy importante de la medida de protección el papel que juega la familia biológica en el desarrollo de la misma.
Es siempre fácil esa relación.
Bueno, se lo podemos preguntar también
a todos,
Kepa, ¿no? Que
a
está ahí, a Marta. Esa parte no sé si también a veces hace un poco bola.
Bueno, pues a veces es complicada, puede ser complicada, pues por los conceptos que tenemos nosotros metidos, ¿no? De todos y todas, de qué es lo que es la paternidad, la maternidad, ¿no? Dices, no, pues mi vida es así. Y mi vida en familia tiene que ser así, ¿no? Somos este núcleo y ya está. Y no, en este programa tienes que asumir, que yo creo que desde el principio no tienes por qué asumirlo, quiero decir. Tú vas, te presentas para participar en este programa y te van explicando un poco cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Así que te sientes un poco protegido. Y luego, pues bueno, pues lo tienes que gestionar. En nuestro caso es una vez a la semana, tenemos una visita y... Y bueno, pues tú vas, tenemos una relación, yo creo que cordial, ¿no? Con la familia biológica y creo que eso es lo importante además para los niños y las niñas.
Claro.
Que vean que no hay, porque muchas veces se genera un conflicto de lealtades, ¿no? Dicen, joder, esta familia que no sé si me va a querer o no, que me está cuidando, ¿no? Pues si me puedo mostrar como soy, ¿no? Eso al principio. Luego cuando ven que sí que se pueden mostrar como son, que les cuidas, que les quieres, que les entiendes de todas formas, pues hay un conflicto, se les genera un conflicto de lealtades porque dicen, joder, esta familia la estoy empezando a querer un montón, ¿no?
Claro.
¿Eso qué significa? ¿Que dejo de querer a mi familia biológica?
Que no es fácil, ¿eh? Sobre todo porque estamos hablando de edades muy tempranas, ¿no?
Madre mía.
Pero bueno, pero ahí está el juego de que te das cuenta de que realmente los conceptos de amor que nos han clavado durante generaciones y generaciones están muy vinculados al amor propio y al egoísmo.
Y a no, la posesión, igual, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. A la posesión. Y es lo contrario. Entonces, de esa manera, con este programa, también les estás enseñando a esos niños, a esas niñas, que no es así, que puedes querer a un montón de gente y que igual este modelo de cariño, de amor, de confianza, es el que... pues les puede dar otras bases para su vida adulta, ¿no?
Kepa, Marta y Beatriz, a los tres. En ese momento en el que se hacen esas visitas con las familias biológicas, no sé si siempre soléis estar en el momento en el que, pues bueno, pues en este caso, Anne, en tu caso, Kepa, está con su familia biológica. No sé si suele ser una cosa aparte, en el que los padres de acogida se quedan fuera. ¿Eso cómo suele ser?
Sí, bueno, nosotros llegamos y dejamos a Anne con su familia, les saludamos, estamos pues 5 minutitos un poco hablando.
Ajá.
Y tal, y luego les dejamos su espacio, ¿no? El tiempo de la visita y luego después nosotros volvemos y recogemos.
¿Has hecho referencia, Kepa, a cómo puede estar Anne? ¿Qué planteamientos le vienen a la cabeza por esos sentimientos tan diferentes que está sintiendo? Vosotros también. No sé, Bea, si en la familia biológica suele tener quizá ya algún repelús hacia esa familia de acogida y ahí hay que trabajarlo también con ellos.
Claro, esto forma parte de un trabajo muy importante que hacemos, ¿no? Es el equilibrio entre las tres figuras fundamentales del acogimiento familiar: la familia acogedora, la niña o el niño y la familia biológica. Son los tres elementos fundamentales y tiene que haber un equilibrio. Entonces, claro, muchas veces se genera reparo desde el desconocimiento, ¿no? A las familias biológicas les genera desconfianza pensar que va a venir otras personas a cuidar de sus hijos, o también a las familias acogedoras les genera desconfianza no saber cómo esas personas van a reaccionar o a responder. Pero luego, en lo cotidiano, en la práctica diaria, pues vamos limando ese tipo de reparos y ese tipo de inseguridades y podemos llegar a estas relaciones cordiales de las que habla Kepa para ayudar a los niños a entender y a sentir que el mundo es uno y que la realidad es una.
Gran trabajo por todas las partes. Sin duda, Marta, en tu caso, ¿cómo lo estás viviendo?
En mi caso, las visitas son también semanales, una vez a la semana. En nuestro caso, bueno, yo no tengo contacto con la madre, es decir, yo dejo a la niña en la unidad de visitas y son las chicas que están allí las que se encargan de llevarla a la visita en ese momento. Y luego después la recojo, no tenemos prácticamente contacto.
¿Eso es una decisión personal, Marta?
No, bueno, está establecido y de momento lo estamos haciendo así.
Beatriz, si en este momento hay alguien que nos escucha y dice, pues yo quiero saber un poquito más de todo este mundo, me estoy planteando por lo menos informarme, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Cuál es ese proceso al que van a, bueno, van a empezar, al que van a aterrizar? ¿Cómo va a ser y qué tienen que hacer?
Lo primero que les diría es que vinieran a una charla informativa que hacemos todos los meses. La siguiente que tenemos programada es el 27 de noviembre. Y en esa charla les informamos sobre todos los aspectos relacionados con el acogimiento familiar, modalidades de acogimiento, requisitos, características. Y ahí también van a poder plantear todas las dudas que les surjan.
Sí, porque hay distintos modelos. Estamos viendo, en el caso de Kepa y de su pareja, son una pareja. Marta, ella vive sola con esta niña.
Eso,
hay muchas posibilidades, ¿no?
Sí, porque hay diferentes modelos de familias o de personas que se pueden ofrecer, familias con hijos, familias sin hijos, parejas, personas que están solas. Y luego también tenemos diferentes modalidades de acogimiento familiar. Tenemos acogimientos familiares de urgencia, que como el nombre indica son situaciones que requieren una inmediatez y que además tienen una duración de 6 meses máximo. También tenemos acogimientos familiares temporales, que tienen una duración máxima de 2 años y que están destinados a valorar cuál puede ser la medida de protección más adecuada para esa niña o ese niño. Y también tenemos acogimientos familiares permanentes, que son medidas más estables, que en principio no se prevé un cambio a medio plazo y entonces necesitamos también...
Que sea más largo en el tiempo, ¿no? Esa previsión también por parte de las familias de que sea más largo. 27 de noviembre, ¿dónde va a ser esa charla?
En los locales del PAFA, en la calle Olaguibel, el número 20.
Bueno, ¿y la hora?
A las 5 de la tarde.
A las 5:30 de la tarde, el día 27, en la calle Olaguibel, el número 20. Bueno, pues ahí está esa charla. Kepa, muchas gracias por haber estado aquí. También a Marta. Gracias, Marta. Enhorabuena a los dos.
Gracias a vosotros.
Y os deseamos que, bueno, pues que tengáis un camino muy bonito en esta aventura, diría yo, que habéis emprendido, pero que está claro que os ha producido ya hasta el momento muchísima satisfacción, nos está llenando el alma, que no es poco. Pedro, que no sé yo si te vas a animar, ¿eh? Es que te veo unos ojitos hoy.
Pues que,
y tú eres muy de arrimar el hombro en general, ¿eh?
Estas historias son no solo enternecedoras, ¿no? Sino que confirman una manera de estar en la vida, ¿no? Y es la de conceder segundas oportunidades y terceras y cuartas y quintas si hace falta.
Creer en el ser humano, ¿verdad?
Necesita, efectivamente.
Está claro que sí. Bueno, Beatriz Sáez es técnica del programa de acogida familiar de la Diputación Foral de Álava, psicóloga responsable de familias. Muchísimas gracias, Beatriz. Un placer tenerte
gracias
aquí.
Gracias a vosotros.
Naroa, en un ratito nos volvemos a encontrar.
Guardiarte.
Venga.